El mundo de Félix Mendelssohn. Serie que conmemora el bicentenario de su nacimiento. Con guión y presentación de Luis Ángel de Benito.
Distinguidos oyentes de Radio Clásica, muy bienvenidos a esta nueva serie que celebra este segundo centenario del nacimiento de Félix Mendelssohn Bartholdy. Desde el control, Carlos González, y desde el micrófono, Luis Ángel de Benito, les extendemos una cordial bienvenida y un afectuoso saludo. En fin, queridos oyentes, como ustedes saben, Mendelssohn ha sido objeto de mil ataques, mil revisiones, mil vaivenes según qué moda o qué gustos hayan dominado en cada periodo estético. Sobre Mendelssohn tenemos opiniones muy extremas, desde su amigo Robert Schumann, que llegó a decirle a Clara que Mendelssohn era un dios y que era el Mozart del siglo XIX, hasta nuestro admiradísimo Charles Rosen, que acusa a Mendelssohn de religiosidad kitsch. Así que parece que han pesado más en ciertos círculos intelectuales los hipercríticos con Mendelssohn que sus partidarios. Y ya desde sus días, desde sus mismos días, por ejemplo, su contemporáneo Heinrich Heine, gran poeta y también de familia judía, lo culpaba de inteligencia aguda, cálculo refinado y, finalmente, ausencia completa de ingenuidad, sin la cual, decía Heine, la originalidad del genio no es posible. O hay más ejemplos. Bernard Shaw le adjudicaba melindroso refinamiento, sentimentalismo convencional y despreciable fabricación de oratorios. era el coro Benditos los hombres que lo teman, del oratorio Elías de Félix Mendelssohn. La versión es de Wolfgang Sawallisch, dirigiendo la orquesta Gewandhaus de Leipzig con el Kundfunkchor de Leipzig. Bueno, pues incluso el gran Wittgenstein en los años 30 le negó a Mendelssohn toda luz propia. Dijo que era un mero reproductor, incapaz de componer una melodía osada, y lo acusaba de no producir música difícil de entender, como si esto fuese algo culpable, pero en aquella estética de Wittgenstein sí que lo era. Y algunos amigos de su música le han hecho un favor, pues al menos diríamos ambiguo, con algunas alabanzas superficiales. Entre ellos George Grove, quien, por ejemplo, defendía la ausencia de tragedia en Mendelssohn y decía: «Sin duda ya hay suficiente conflicto y violencia en la vida y en el arte. Es bueno, en estos tiempos agitados, poder dirigirnos hacia una naturaleza en perfecto equilibrio, con música a la vez viril y refinada, inteligente y pura, brillante y sólida». Así que son palabras estupendas, pero que pueden estar reduciendo o trivializando a Mendelssohn. Y este concepto de Grove evolucionaría hacia pues este cliché tan famoso de Félix igual a feliz. Y sin ir más lejos, gente como Roland de Candé y otros lo etiquetarían como mero y amable músico de la felicidad. Bueno, pues he aquí el celebradísimo y memorable concierto para violín y orquesta de Félix Mendelssohn. La versión era de Pinchas Zukerman, dirigiendo a la St. Paul Chamber Orchestra y tocando él mismo el violín. Es un icono de Occidente y sí que muestra un alma feliz, como ustedes pueden ver. Bueno, pues estas imputaciones a Mendelssohn de sentimentalismo, de excesiva regularidad, de cierta debilidad inventiva, todavía perduran, y especialmente son juicios de quienes ven en Mendelssohn pues a este burgués combatín y pantuflas color granate frente a una chimenea francesa con una esposa que le dice «Oh, Félix» y cuatro hijos que juegan con juguetes de madera coloreada hasta la hora de la cena, sobre un mantel quizás almidonado. Lo odian quienes creen en el arte como transgresión, como malditismo, como revolución extrema de las conciencias o algo así. O lo menosprecian por caer bien en la Inglaterra victoriana. Pero pregunta, ¿cuál es el principal origen de todo esto? De este tibio estandarte, podríamos decir, que todavía porta el infeliz Félix. Bien, pues según un agudo estudio del musicólogo Leon Bolstein, el origen sigue siendo el gran Richard Wagner. Wagner inició una campaña contra Mendelssohn en 1850, con panfleto y todo, que duró hasta la Alemania nazi y cuya influencia todavía hoy perdura. El panfleto se titulaba «El judaísmo en la música». Y decía que los judíos eran incapaces de concebir música grande, los acusaba de raza impotente para la épica, y a pesar de que Mendelssohn, según Wagner, pudiera ser el más grande de todos ellos. Pero Wagner tuvo en ese y en otros escritos una especie de menosprecio obsesivo, lo cual es paradójico por Mendelssohn, ¿no? Porque si tú menosprecias a alguien, no te obsesionas con este alguien, ¿no? Pero Wagner sí, y lo culpaba de falta de pasión, de nerviosismo semítico y de crear embriones asexuados. En sus memorias, Wagner dice que Mendelssohn lo despreciaba unas veces y que le tenía envidia otras. O así se sentía él, se sentía Wagner así. Pero reconocía que Mendelssohn había sido el hombre más influyente de la vida musical alemana. Solemne obertura del Oratorio Paulus de Felix Mendelssohn, en versión de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Kurt Masur. Así que esto pensaba Wagner de Mendelssohn, y según su esposa, la esposa de Wagner, Cosima Liszt, en los diarios que ella escribió mismamente, Wagner llevó toda su vida una pugna obsesiva contra Mendelssohn. Y esta siguió ejecutándose después de la muerte de Félix, hasta que murió Wagner en 1883, es decir, casi 40 años después que Mendelssohn. Wagner siguió luchando contra el espectro de Mendelssohn hasta el último año mismo de su vida, año en que todavía se sentaba a tocar cosas de Mendelssohn frente a sus amigos en su casa para desacreditarle, para mostrar su, comillas, pobreza inventiva. E incluso soñó con Mendelssohn en 1879. Ya era bastante entrado en años Wagner y seguía con el fantasma de Mendelssohn. Así pues, en el ánimo de Wagner es posible sospechar que pesaba una fuerte fijación por Mendelssohn, compuesta de envidia, competencia, amor no correspondido, o al menos admiración no correspondida, rechazo de la autoridad, etcétera, etcétera. Y lo último público que dijo Wagner sobre Mendelssohn fue en 1879, en un ensayo titulado La obra y la misión de mi vida. En este ensayo, Wagner se despachaba bien y decía: con su delicada mano, Mendelssohn emprendió la tarea de alejar a las clases cultas de las tan temidas extravagancias de un Beethoven. Entre todas las tempestades revolucionarias, él dio a su arte una forma delicada, suave, tranquila, serena, con una agradable calma que no emocionaba a nadie. Bien, pues son palabras gruesas, irónicas, suaves, pero con una agresividad latente muy fuerte. Podríamos juzgar si emociona o no emociona a Mendelssohn, puede que a unos sí o a otros no. Escuchemos el trío en re menor, primer movimiento de Mendelssohn, y valoremos si tiene capacidad de emocionar esta música o no. Bueno, pues tres grandes tocaban este trío en re menor, opus 49 de Mendelssohn, primer movimiento, en 1950. Eran Arthur Rubinstein, Hadscha Heifetz y Gregor Piatigorsky, piano, violín y violonchelo, respectivamente. Y estas cosas decía Wagner. Yo tengo que decir, como wagneriano convencido, aunque moderado, que hasta los más sublimes genios, cuando uno se da la vuelta, dicen despropósitos, y Wagner es uno de ellos. Wagner es un gran genio, como también Mendelssohn, pero el problema viene cuando autores o musicógrafos quieren reducir las personas a meras banderas o a meros eslóganes. Y esto casi nunca es justo, porque las personas son más complejas que los emblemas, y Mendelssohn no es reducible a un anagrama de lo burgués, como tampoco Wagner es simplemente un protonazi, como han querido otros. Bien, pues dejando aparte, al margen, esta crítica histórica wagneriana, Mendelssohn tiene el privilegio de ser uno de los músicos más insertados en la vida social occidental. Nos referimos a su frecuentadísima marcha nupcial de El sueño de una noche de verano. Es decir, podemos decir que Mendelssohn está muy instaurado en nuestra memoria colectiva, más que muchos otros grandes compositores. Primero por esta marcha nupcial y después por las muchas páginas de Hausmusik o música para el hogar que compuso. Bien, ¿saben ustedes cuándo se utilizó por primera vez esta marcha nupcial en una boda? Pues fue en 1858, en la boda de la princesa Victoria, que era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, con el príncipe Federico de Prusia. Y desde entonces es la marcha clásica, un poco rayada a lo mejor por los decenios, pero todavía nos sonríe, amable, brillante y de una cotidiana majestuosidad. Este era, como ustedes habrán reconocido, el final de la marcha nupcial de El sueño de una noche de verano de Felix Mendelssohn en la versión de la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por André Prévan. Y bueno, pues con esto decíamos que Mendelssohn se ha insertado con fuerza en la cultura de la burguesía media, también la burguesía alta, pero en fin, la burguesía común, el común de las de los habitantes de Occidente. Y la otra gran vía por la que Mendelssohn se ha insertado en los hogares de Occidente es por sus canciones, las sin palabras y las cantadas. Encantadoras piezas, podríamos decir, que son a la música, pues como los relatos sentimentales y moralizantes, por ejemplo, los de Andersen, a la literatura. Como dice Eugenio Trías, se acusó a esta música de conservar el espíritu de Biedermeier, este nombre de personaje satírico, que es como los alemanes acabaron designando a todo lo que huela a burguesía a la hora del té con pastas. Y puede que esta música tenga un poco de té con pastas y que, en fin, que sea un poco acaramelada, lo que ustedes puedan definir o decir al respecto. Pero tiene ese encanto quizás de los cromos antiguos también, ¿no? De este mundo ideal decimonónico, ¿no? Pues con elfos urbanos, diríamos, como los personajes o los paisajes de las vajillas inglesas, etc. Y junto a todo esto, o por encima de todo esto, hay un gran espíritu clásico, un gran organizador del lenguaje clásico y de las dosificaciones de las tensiones. Y también diríamos que hay destellos de paraíso perdido. Thank you. música de dimensiones pequeñas de Mendelssohn, pero con esos encantos significativos que señalábamos, y tan familiar que lo toca un cuarteto de guitarras transcrito especialmente para ellos. Es el English Guitar Quartet y tocaban la canción Sin Palabras para piano número 7. Bueno, pues tras la muerte de Mendelssohn y también de Chopin y Schumann, que fueron los tres casi seguidos a mediados del siglo XIX, su fama, pues, podríamos decir que creció entre un público hogareño, conservador, y decreció entre los partidarios de la música del futuro. De manera que la suerte o la fama de Mendelssohn es un símbolo de la evolución de la sociedad y de su concepto del arte. Cuando se alza lo iconoclasta, Mendelssohn cae. Y cuando se alza lo amable o lo sereno, Mendelssohn crece. Eugenio Trías, el filósofo, lo dice muy acertadamente. Mendelssohn murió justamente en el Vormärz, es decir, en lo que los alemanes llaman antes de marzo, antes de la Revolución de 1848. Y quizás, dice Trías muy poéticamente, Mendelssohn murió en el 47 porque presentía ese cataclismo, ese estremecimiento que sacudiría Europa y que destruiría el romanticismo sereno y equilibrado, y daría lugar o enarbolaría otro romanticismo más arrojado, más épico y más revolucionario, como el de Wagner mismo. Sin embargo, otro dandy sí que podríamos decir que sobrevivió a la catástrofe de 1848, que fue Chopin. Bueno, él murió, ustedes entienden, pero su música sí que pudo sobrevivir bastante bien al cataclismo. Y eso fue a causa de su armonía revolucionaria y, sobre todo, por los tintes polacos nacionales de su música. En fin, nos preguntamos, ¿pero Mendelssohn no podía componer música más avanzada? ¿Por qué Mendelssohn componía así, como lo hacía? ¿Por qué no hizo música más vanguardista, más cromática? ¿Estaba incapacitado para ello? Bien, Mendelssohn no estaba incapacitado para casi nada. Su coeficiente intelectual era muy alto, su capacidad operativa era muy alta. Él también dibujaba, pintaba al óleo, a la acuarela, dominaba los idiomas que se llevaban entonces en la sociedad alta, el italiano, inglés, francés, su alemán, y también leía en griego a Homero y a Platón. Pero, sin embargo, Mendelssohn continúa relegado en muchas musicografías como músico mediano, tal vez porque no representa ese arte vanguardista que se exige a todo genio que se precie. Algunas tendencias han querido ayudar a Mendelssohn y han querido actualizarlo un poco más. Les cuento, la última ha sido muy reciente. Por ejemplo, el diario, bueno, por ejemplo, no, esta, a quien me refiero, el diario británico The Independent sacó en enero una noticia sensacionalista, según la cual había un importante documento que probaba que Mendelssohn había tenido una aventura con Jenny Lind, la famosa soprano sueca contemporánea. Bueno, pues este posible romance lo reveló, al parecer, el violonchelista Stephen Isserlis, que tiene un antepasado además común con Mendelssohn y con Meyerbeer, que es el rabino Isserlis del siglo XVII. Pues lo reveló Isserlis a una periodista hace unos cuantos años. Y el documento en cuestión es una declaración oficial del viudo de Jenny Lind, que se llama Otto Goldschmidt, que decía en 1896 que había quemado una carta de Félix del 47, el año de su muerte, en la que le decía a su esposa, a Jenny, que se fuese con él a América o se suicidaría. Bueno, pues la periodista del Independent da por válido este documento y también da por buena la carta que nadie ha visto y deduce que es posible que la muerte de Mendelssohn se produjese por autoenvenenamiento. Y Serlis también le dice a la periodista que tal vez fue así, que tal vez se suicidó Félix, pero que su familia lo pudo haber estado encubriendo férreamente, en una especie de conspiración de silencio. Y dice que por eso los últimos días de Félix fueron angustiados y que por ello compuso páginas como el Cuarteto en Fa menor. Thank you. Cuarteto en fa menor de Félix Mendelssohn, el primer movimiento, por el cuarteto Isaí. Y según Iserlis, una muestra, por lo agitado y lo angustiado del movimiento, del estado de ánimo de Félix Mendelssohn en el último año de su vida, en que se declaró a Jenny Lind y encima le dijo que si no lo aceptaba, que él se suicidaría. Bueno, es decir, que según esta periodista de Independent y según Iserlis, de repente vemos al sobrio y hogareño Félix Mendelssohn protagonista de un affair con la cantante sueca. Bueno, pues hay una única, o por lo menos una principal objeción a este supuesto documento. Y es que en musicología no se da por buena, así como así, una única declaración suelta de alguien que dice haber quemado una carta sin que nadie más, en los 40 años anteriores, haya dicho ni mu, ni de la carta ni de la cuestión entre Mendelssohn y Jenny Lind. Y hay otra pega que señala la organización Icons of Europe, Icons of Europe. Ustedes pueden buscarlo en internet, que tiene una página propia, por boca de los musicólogos Cecilia y Jens Jorgensen. Y es que Otto Goldschmidt, el viudo de Jenny Lind, había mentido con anterioridad sobre los novios de su mujer. Había incluso traducido mal algunas cartas en sueco de Jenny Lind para dar a entender que a Jenny le gustaba Mendelssohn. Pero claro, en las 7 largas cartas que sí conservamos y que se intercambiaron Mendelssohn y Jenny Lind entre 1845 y 1847, no hay ningún asomo de pasión amorosa, a pesar de que hay expresiones familiares y admirativas. Y claro, Jenny era muy bien recibida en el hogar de los Mendelssohn y viceversa. Es decir, que esto de adjudicar novios famosos a su mujer lo hacía Goldschmidt, el viudo, para encubrir, según estos musicólogos Jorgensen, de Icons of Europe, para encubrir romances auténticos con miembros de la Casa Real Sueca y Británica, que en las cartas están identificados con alias. Y según Goldschmidt, por ejemplo, el alias Harris es nada menos que Chopin. Es decir, que él dice que Jenny Lind estuvo también en relación amorosa con Chopin. Bueno, pues ya vemos, queridos amigos de Radio Clásica, que a ciertos musicógrafos y periodistas les pone progresistas descubrir pues cornamentas, ¿no?, en la vida de supuestos personajes puritanos o de sus esposas, ¿no?, como Bach, que también se intentó con él, como Mendelssohn o como Frank. Un día, estamos seguros, sacarán que Bruckner tuvo amores con Lola Montes, y habrá sustancia para ello. En fin, en todo caso, les pone estupendos, ¿no?, que Mendelssohn se vaya con la sueca.
Weave a bonny wee flower in a far country, in the bright and sunny bower in a far country, where the sky is ever fair and the mantle scents the air. Oh, a lovely blossoms there in a far country. There's gold to win and spare in a far country, and gems and jewels rare in a far country. But the brightest, purest gem from a fondly cherished stem is the flower that we could name in a far country. May the angels watch the flower in a far country, and tend it every hour in a far country, and the nightingale soft on the spicy groves among, its slumbers shall prolong in a far country. Cross the main to a far country, not traverse hill and plain to a far country. But when the primrose springs and the lindwight sweetly sings, oh, we'll welcome him, a flower from a far country.
Bien, pues recuperamos aquí el orden un poco con la canción With a Bonnie Wee Flower, de las 6 canciones escocesas de Felix Mendelssohn. Era la versión de Dietrich Fischer-Dieskau, inconfundible, con Hartmut Hall al piano. Bueno, pues pese a todo, la pregunta persiste, la pregunta anterior que lleva nuestro programa. ¿Por qué Mendelssohn componía así? ¿Por qué componía como un diplomático, según le acusaban? Bien, pues acabamos, porque hay una respuesta, y esa respuesta hay que buscarla en la filosofía que respiró desde niño. Mendelssohn escribe una carta en el 37 en la que dice que busca no el sello personal, sino una causa de lo bueno en sí, de la misma universalidad. Y, claro, ¿de dónde ha obtenido Mendelssohn este principio? Bueno, pues la respuesta está en su abuelo, el insigne filósofo Moisés Mendelssohn, porque en su doctrina está la idea de la tolerancia, de cierto ecumenismo de todos los hombres y de todos los creyentes. Él era judío y en fin, los cristianos alemanes se enfrentaban mucho a él, y él consiguió, pues bueno, sentar una atmósfera de concordia y tolerancia entre ambas comunidades. Y bueno, se puede decir que Félix guardaba una especie de espiritualismo que consideraba como la universalización del judaísmo, y por eso se hizo cristiano, pero su filosofía era como muy amplia, y el don de la música lo recibía él como una especie de comisión de Dios, es decir, debía hacer un uso positivo de ello, debía emplear la música como tolerancia, como diálogo, como hermandad, como punto de encuentro, ¿verdad?, entre los hombres. Y de ahí viene su renuncia a los grandes conflictos que traumatizaron a gente como Schumann o como Liszt. Y de ahí viene la constante empatía de su música. Por eso Mendelssohn cobra hoy actualidad. Ya no es el músico de la felicidad, sino el músico de la tolerancia y del entendimiento. En fin, nos despedimos, queridos oyentes de Radio Clásica, hasta la próxima semana, en que seguiremos con este ciclo sobre Mendelssohn. Desde el control, Carlos González, y desde el micrófono, Luis Ángel de Benito. Se despiden de ustedes afectuosamente. Hasta el próximo jueves.